Bueno, ayer estuve con algunas chicas y no sé quiénes se acuerdan de mi nombre, pero me llamo, ¿cómo me llamo? Pero me prefiero que me digan. Gracias, chicas, porque si no siento que me regañan. Pero bueno, chicas, me toca otra vez un tema que me encanta, porque es un personaje de mis personajes preferidos de la Biblia. Yo creo que todas siempre podemos leer y ver, uy, este personaje me gusta, este, me identifico con esta, con este. Pues Tere me puso a hablar de un tema muy padre, que es cuando las cosas no suceden como esperábamos, basado en la historia de José. Pero antes de comenzar, como es ese título de cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿a cuántas de aquí no nos ha pasado que las cosas no, o sea, no salen totalmente opuestas a como las teníamos pensadas? ¿Alguna de aquí? No sé quiénes cocinan aquí. ¿Alguna de ustedes cocina? Ah, qué chido. Bueno, a mí me gusta más o menos cocinar. Y pues ahora que nos mudamos a Monterrey, hay pues un platillo nuevo y aprendí, que me enseñó una amiga, que se llama tacos de fideo. Pues suena así como que simple, pero pues sí tiene su chiste, porque es agarrar los fideos y como que no pueden quedar como en pelota, tienen que estar así como divididos, sofritos. Y bueno, yo estaba súper emocionada, compré los ingredientes, mi esposo era súper feliz, uy, me vas a hacer taquitos de fideo, bien emocionado. Empiezo a cocinar y abro la cosa y nada más empiezo a ver una pelota de masa. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Se me apelotó y por más que agarraba el tenedor y los dividía, nada. Dijo que Kidra no se dé cuenta. Entonces agarré los fideos y los eché en una bolsa y dije, otra vez voy a hacerlos. La segunda vez, otra vez, como una pelota. Parecía una pelota de masa. Entonces después fue como que no tuve otro. Yo, amor, sorry, sé que estaba súper antojado, yo quería sorprenderte, pero esto fue lo que salió. Pero ya con la crema y con el cilantro y el chile y el limón, ya no. Ay, él estaba, no, sí están bien, o sea, la textura, pero el sabor está. Definitivamente no me salió como yo esperaba. Y yo creo que ese es solo un ejemplo. Pero en la vida nos pasa en mil cosas que tomamos una decisión, un rumbo, o esperábamos que las cosas salieran de cierta manera y salen de manera opuesta. Entonces, me toca hablar de José. ¿Alguna de ustedes sabe quién era José? La historia de José, que fue vendido. Bueno, para las que no saben, les hago así un resumen muy rápido. José era hijo de Jacob y era el menor de sus hermanos. ¿Cuántas aquí somos las menores de nuestros hermanos? Ok, perfecto. ¿Y cuántas aquí tienen 17 años? Ok, pues José en ese momento de la historia tenía 17 años, era el menor de sus hermanos, vivían en Canaán, era pastor de ovejas y se decía que era el favorito de su papá. Muchas veces en la casa, no sé si les pasa, pero decimos, no, es que es el favorito. No, yo soy la favorita de mi abuelita. Parece, pero siempre andamos como peleando el puesto de quién es el favorito. Entonces, parece ser que José era el favorito de su papá, porque nació en su vejez. Y obviamente Jacob, su papá, pues sí mostraba como cierta preferencia, y pues hubo un día que le hizo una túnica especial y pues sus hermanos vieron y se llenaron de envidia y fue como, ¿cómo puede ser? Y empezó esa como, a mi hermano José lo tratan diferente. Entonces empezó a hacer ahí como envidia, celos por parte de sus hermanos. Y ese era más o menos el resumen de quién era José. Entonces les dije, tenía 17 años. Entonces yo me imagino a José como un joven lleno de sueños, lleno de metas, de anhelos, soñando qué iba a ser de él, tal vez ahí donde vivía con su papá en Canaán, soñando en seguir siendo pastor de ovejas o disfrutar con su familia, no sé. Imagínense ustedes ahorita pueden pensar, ¿qué quiero hacer después de que me gradúe? ¿Qué voy a estudiar? ¿Quiero hacer esto? ¿Quiero hacer lo otro? Y comenzamos a soñar, a tener metas y comenzar a tener anhelos. Pero lo que me impresiona aquí es que José tal vez en ese momento no se imaginaba que estos sueños y que estos anhelos iban a ser truncados en un abrir y en un cerrar de ojos. El odio y la envidia de sus hermanos los llevó a venderlo hasta ser llevado a Egipto y estar en manos de Potifar. Solamente imagínense eso, el dolor. Como les decía, tenía solamente 17 años y pudo haber imaginado y soñado un futuro diferente. Y sus hermanos, a causa de los celos y la envidia, un día deciden, de hecho planeaban matarlo. Fue uno de sus hermanos que dijo: no, por favor, mejor véndanlo, pero no lo maten. Imagínense solamente, yo siempre que leo una historia, no sé si les pasa a ustedes, del libro, de un libro o algo, siempre trato como de meterme en la historia y me voy imaginando cosas, como que me pongo en los zapatos de los personajes y me ponía a pensar en José en el camino cuando lo agarran y es vendido y va como de camino a un lugar desconocido, no sabe dónde va, no sabe qué va a pasar con él, lo acaban de arrancar de una vida que tenía, puede estar... pudo haber pensado: no puede ser, mis hermanos me traicionaron, voy a estar lejos de mi papá. Que es, o sea, pónganse a pensar lo que pudo sentir José al ser simplemente arrancado de su lugar para ser llevado a algo totalmente desconocido. Yo no sé ustedes, pero yo seguramente iría sumamente brava y llena de rabia contra mis hermanos. ¿Cómo puede ser que me hayan hecho esto? ¿Cómo? Quién sabe, no sé, sería como enojo, rabia, dolor, de todo, confusión, todo lo que pudo haber sentido José. Y yo me puse a pensar en algo. José fue arrancado, o sea, él nunca pensó: ok, me voy a ir de Canaán, voy a irme a otro lugar a hacer otra cosa. Y yo pensaba en mí, en algún momento, cuando creo que le contaba a alguna de las chicas ayer, que yo siempre fui muy pegada a mi casa, a mi mamá, a mi papá. Para las que no saben, soy de Costa Rica, entonces es un país muy chiquitito, muy pequeñito, de Centroamérica. Y pues yo siempre dije: yo jamás me voy a ir de Costa Rica, yo nunca voy a vivir lejos de mi casa, de mis papás, nunca, aquí me quedo para siempre. Y mi hermano estudiaba en Estados Unidos y siempre me decía: ay, vale, pero crezca, vaya a viaje, haga algo. Y yo: ay, no, aquí me quedo para siempre, en mi pequeño mundo, cerca de mi mamá, de mi papá, de lo que conozco, de lo que me gusta. Y pues de un pronto a otro, pues Dios tenía planes diferentes. Y cuando pues me comprometo con Idra, mi esposo y todo, Dios abre la puerta para que yo viniera a Ciudad de México. Por aquí nunca me había pasado Ciudad de México. O sea, Idra vivía en Estados Unidos, yo en Costa Rica, y era como: Ciudad de México. Yo vengo de un lugar así de pequeñito y mi mundo es así pequeñito, y ¿cómo me voy a ir? No, jamás, no puedo. Y ese era el plan que Dios tenía. Me costó un chorro, y yo me acuerdo llorar en mi cuarto, decir: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir en otro lugar que no es aquí, irme a algo desconocido? Pero de alguna manera fue voluntario, aunque me dolió dejar a mis seres queridos, a mi país, a lo que conocía, de alguna manera fue voluntario, decir: ok, me caso, esta es la etapa que sigue para mí. Entonces me ponía a pensar en José, que tal vez no fue algo voluntario, sino que sus hermanos lo agarran, lo venden y es enviado a un lugar que él en ese momento no sabe hacia dónde se dirige. Si tienen sus Biblias, podemos buscar Génesis 39 del 1 al 6. Voy a esperar que lo encuentren, porque a mí me encantaría comenzarles a hablar de claves que vemos en José, claves de su carácter, un carácter impecable, intachable, de una persona que caminó íntegra. Y a mí me encantaría que leyéramos un poco, porque quiero resaltar algunos aspectos de su actitud, de su carácter. Entonces, Génesis 39 del 1 al 6 dice: cuando José fue llevado a Egipto, ¿cuántos lo tienen? No, ¿verdad? Todavía no. Voy a dar un momentito. Bueno, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, escuchen esto, chicas, y si pueden, subráyenlo. El Señor estaba con José, y las cosas le salían muy bien. Me encanta eso. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. versículo 4. Me gustaría que subrayaran eso, si pueden. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Y sinceramente, chicas, me vuela la cabeza pensar que después de lo que pasó, esto es literalmente lo que sigue. O sea, José, después de lo que vivió, llega a un lugar y simplemente entra y todo comienza a prosperar. Dice que Dios estaba con él y hace prosperar. Y él se da cuenta, mira, ¿no? Y empiezan a confiarle cosas. Para poder ganarme la confianza, de verdad, tiene que ser algo que demuestre, que hayan frutos de que, ok, te mereces mi confianza. Y me impresiona pensar que después de lo que José vivió, de ser realmente vendido por sus hermanos, que pudo haber estado lleno de rencor en su corazón, tomara una actitud y un rumbo completamente diferente a lo que yo me esperaría o a lo que tal vez yo me imaginaría que yo haría. Entonces les hago una pregunta, chicas. ¿Cómo reaccionamos nosotras cuando nos traicionan? Cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Culpamos a Dios? ¿Culpamos a nuestra familia, amigos? ¿Nos damos por vencidas? Decimos, ¿sabes qué? Ya. Dejamos a Dios de lado. O sea, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas definitivamente salen opuestas? Cuando tenemos un día gris y algo no salió bien, ¿cómo reaccionamos? Porque muchas veces podemos decir, Señor, ¿no me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellas no les pasa lo que a mí me pasa? O mira, él me hizo esto y se merece que yo le pague con la misma moneda y que yo... No. Y simplemente vemos a un José completamente con un carácter increíble y yo digo, ¿cómo? Tal vez porque me imagino que yo no haría lo que hizo José. Entonces, chicas, a mí me encantaría nombrarles algunas claves de carácter que yo veo en la vida de José, y para las que toman apuntes yo les voy a ir diciendo. Número uno, y vamos a decir la característica de carácter, el carácter de José, y es el número uno es permanencia. Si quieren lo apuntan. Número uno, permanencia. Y lo podemos ver en el verso 2 del capítulo 39, que dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. José no dejó que el dolor, el rencor, determinara su vida. Decidió pegarse a Dios y confiar que aunque no pudiera entender muchas cosas, él iba a permanecer, iba a ser fiel con su Dios. Me encanta eso, porque cuando dice que el Señor estaba con José, habla de que había una relación. Y me encanta porque Juan 15, del 4 al 5, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, esa es la clave. Dice que Dios estaba con él. Entonces, para que Dios esté conmigo, yo tengo que permanecer en él y él va a permanecer en mí. Entonces, digo, wow, o sea, José, a pesar de su situación y a pesar de la traición y a pesar del rencor y muchas cosas que pudo haber sentido, José se mantuvo con un corazón limpio y decidió permanecer en Dios, en una relación con Dios a pesar de. Número dos, chicas, integridad. Y nos podemos preguntar, para las que tal vez no saben, ¿qué es integridad? Yo siempre digo, ser una persona de una sola pieza, una persona que no tiene máscaras, que, no sé, en mi casa soy de una manera y aquí soy de otra manera porque estoy aquí enseñando y pues en mi escuela soy de otra manera. No, ser íntegro es que soy lo mismo cuando me ven y cuando no me ven. Soy la misma persona de una sola pieza. Y José demuestra que era una persona íntegra. No era de doble cara. Él nunca, nunca dejó que su situación lo llevara a dejar de lado sus convicciones y sus valores, lo que él creía. Y dice el verso 4, José se ganó la confianza de Potifar, y Potifar lo nombra mayordomo de toda su casa, y le confió la administración. Y dice que por causa de José el Señor bendijo la casa de esta persona. Qué increíble. Dice, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Esto me habla a mí de que José era una persona honesta, honrada, y como consecuencia de lo que José era, bendijo lo que estaba en sus manos. O sea, el trabajo que estaba haciendo fue de tanto impacto y sus acciones hablaban más que mil palabras, que Potifar dijo, ¿sabes qué? Te confío mi casa, te confío mis bienes, te confío todo. Y yo me pongo a pensar, wow, yo estoy viviendo realmente como una persona que me estoy ganando la confianza de mis papás, me estoy ganando la confianza de las personas que están sobre mí. Estoy realmente siendo una persona honesta, honrada, responsable con lo que yo tengo que hacer. Y otro punto que me impresiona, que está dentro de la misma integridad de las que hablaba, es, y escuchen muy bien esto, huyó de la tentación. Esto a mí me impacta, o sea, de verdad me impacta. Porque la esposa de Potifar, o sea, la esposa de su jefe, estaba seduciendo a José. Parece ser, y dice el texto, que José era guapo. Y parece ser que la esposa de su jefe empezó a seducirlo. Cuando veía que no había nadie, se ponía a caminar ahí bonita y a seducir a José, tratando de hacerlo caer. Y hubo un día en específico, dice el verso 10, y por más que ella lo acosaba, imagínense esa palabra, día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía. Y si pueden subrayar eso en el verso 10, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, escuchen esto, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, ¿salió qué? Salió corriendo. Imagínense. O sea, literalmente José dijo, ¿sabes qué? Si no corro, seguramente aquí me quedo. Puedo caer en la tentación. Él no lo pensó dos veces. Ella dice, parece ser que persistía en seducirlo. A ver, acuéstate conmigo, ven. Pero José, aún sabiendo que eso podía costarle su trabajo y que lo despidieran y perder el honor que tenía en la casa de su jefe, él dice, ¿sabes qué? Yo por nada de este mundo voy a poner en juego mis valores ni mis convicciones. Y aunque la jefa le agarró la camisa, yo me imagino aquí corriendo, y le agarró el manto, se lo dejó en la mano y literalmente José corrió. Y eso a mí me impresiona, chicas, porque trasladado al momento de hoy, nosotras no podemos jugar con la tentación. No, ahí viene algo, pero yo me la puedo jugar. Ok, yo sé que esto puede ser causa de tentación para mí, pero no me va a pasar nada, Dios está conmigo, y entro al fuego. Tenemos que tener cuidado. Si sabemos que hay algo, chicas, que puede generarme debilidad o tentación, tenemos que huir como José. Recuerden así, eso que les digo, escapar, correr, aunque me caiga y me raspe, pero yo me levanto y corro. Y lo que me impresiona es la consecuencia que vino. Se pueden imaginar. Otro twist de la historia es que esta señora, claro, quedó mal. Y lo que hizo fue decirle, no, mira, este esclavo hebreo que me trajiste quiso aprovecharse de mí. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Entonces imagínense a José otra vez después de haber vivido la situación que vivió. Ok, ya, estoy bien, llego y comienzo a trabajar, me empieza a ir bien, me gano el honor, me gano el respeto, me gano la confianza, y de un pronto a otro, soy fiel a mis convicciones y valores, y de un pronto a otro, ¿qué le pasa? ¿Dónde lo metieron? A la cárcel. Cárcel, imagínense, un lugar cerrado, privado de mis libertades, vigilado. Y él puede decir: Señor, ¿cómo puede ser que yo, un hijo tuyo, te sirvo, tengo una relación contigo, me venden mis hermanos, ok, ya, y ahora me meten a la cárcel? Él pudo haber seguido culpando a su Dios por otra vez no haberlo defendido. Pero me impresiona el verso 20, si podemos verlo, dice: pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. O sea, increíble. Se gana el honor con su jefe, pero aún en la cárcel se vuelve a ganar la confianza y lo encargan de la cárcel. O sea, el carácter de José era intachable. En la cárcel, en la mejor casa, con los mejores lujos, él era quien era en todo lugar. Y nunca puso en juego nada, sino que sus convicciones y su carácter eran sumamente fuertes. Entonces, hasta aquí, chicas, llevamos dos características de carácter. La primera era permanencia, la segunda, integridad. Y ahora vamos hacia la tercera característica de carácter de José, y es humildad. Me impresiona José porque me enseña a mí que definitivamente cualquier don y cualquier virtud que nosotras tenemos, chicas, no es porque somos supercargas y, ay, no, es que somos, la tenemos toda porque somos nosotras. No. Todo lo que tenemos proviene de Dios y Él nos lo dio, y siempre tenemos que recordar eso. Si canto, si hago deporte, si soy el mejor en matemáticas, son cosas que Dios nos permite, habilidades que Dios nos permite tener y que las desarrollamos, pero quien nos las da es Dios. Y me encanta porque cuando estaba en la cárcel, el faraón se dio cuenta que José podía interpretar sueños. Era una de sus dones. Imagínense qué chido, como que tengamos un sueño y podamos ir a alguien y decirle: soñé esto, ¿me puedes ayudar a saber qué significa? Pues bueno, José tenía ese don. Entonces, en el capítulo 41, verso 15, el faraón le dice, capítulo 41, verso 15, dice: me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Y miren lo que le dice José. José pudo haber dicho: sí, yo puedo, ¿qué necesitas? Pero escuchen su respuesta: no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. O sea, pum, no soy yo, por si creías. Dios nada más me usa para poder decirte, pero es Dios quien lo hace. Entonces, recordemos siempre, chicas, que lo que somos y lo que tenemos es provisto por Dios, y tengamos siempre un carácter humilde para hacer cualquier cosa que hacemos. Cuarto rasgo de carácter de José: valentía. Valentía. Y aquí puse, ¿por qué valentía? Porque él no tuvo miedo a asumir grandes retos. Y creo que hablaba en mi taller de los retos, que muchas veces viene un reto o algo enfrente y yo puedo decir sí o no, me tiro o no me tiro. Yo puedo decirlo, Dios nos ha dado libre albedrío para decir algo que sí o que no. Pero cuando no asumimos los grandes retos, es porque tenemos miedo, es porque no confiamos en Dios, en lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Entonces, pongo que un rasgo es su valentía. ¿Por qué? Porque en el capítulo 41:28 dice, tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. El faraón tuvo este sueño que José le estaba ayudando a interpretar. Entonces empiezan como a decir lo que este sueño significaba. Dice, están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que les seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Egipto era el lugar donde José ya estaba, la casa de Potifar, todo eso, donde él fue llevado fue Egipto. Y parece ser que iba a venir un hambre terrible, o sea, iba a venir un tiempo de abundancia, pero iba a venir un tiempo de mucha hambre. Dice, tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que hubo en su país. Por todo esto, el faraón debía buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Y dicen, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Y luego volvió a ver a José y le dice, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo. Cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Imagínense eso. Estaba en la cárcel, pudo salir otra vez gracias a que interpretaba sueños. Y lo que me impresiona es que él, con su carácter humilde, diciendo lo que trataba el sueño. Y Potifar, el jefe, se da cuenta que definitivamente no hay, dice, ¿habrá alguien en quien repose el Espíritu de Dios? Y me impresiona que literalmente no hubo de otra, fue como, tú, José, eres el que va a llevar y asumir esto. ¿Cuántas veces, chicas, nos puede venir algo, un reto, y decimos no? José pudo haber dicho que no, pero ni siquiera nada, dijo que, me lo imagino así como, va, le entramos. Era un reto gigante, literal, era ser el estratega en medio de una situación súper difícil, de ver cómo le iba a hacer para que la comida durara el tiempo y el tiempo de hambre y repartir comida y ver cómo se genera más. Tenía que hacer estrategias y liderar todo, o sea, un proyecto grandísimo, y él lo asumió. O sí que tuvo valentía. Quinto, hagamos una cosa, chicas, antes de seguir con el quinto punto, necesito que se pongan de pie, porque no quiero que se duerman. Pónganse de pie. Se estiran, un momento. Y vamos a hacer algo que hicimos ayer, nada más, háganle masajito. ¡Qué rico! Dile, no te duermas. ¡Despierta! Ahora nos volvemos. Y le damos masaje a nuestra amiga del frente. Los nudos que tenemos. En el pelo, todo. Y dile, por favor, no te duermas. Ya casi vamos a terminar, chicas. Ahora sí, nos sentamos otra vez. Y agarran su cuaderno y vamos a apuntar la número 5. Y luego voy a pedirle a alguien que me las diga todas, a ver si la apuntaron. Corazón perdonador. Y este es de mis preferidos. José tuvo un corazón perdonador. Y aquí viene la parte que más me gusta de la historia. ¿A cuántos aquí les gustan las películas? Ir al cine y todo. Ok, este desenlace está bueno. Imagínense que es como una película. Ok, ¿se acuerdan de los hermanos de José, que no han aparecido en la historia todavía? Pues ya casi, ya van a aparecer. Génesis 42 dice que Jacob, el padre, se da cuenta que hay alimento en Egipto, porque acuérdense que ya venía el tiempo de hambre. Entonces había hambre, el papá de José, que era Jacob, se da cuenta que hay mucha hambre, que está la situación muy difícil, y se da cuenta que en Egipto, o sea, el lugar en donde estaba su hijo, que él no sabía que estaba vivo, había alimento. Entonces él dice, ok, manda a sus hijos y le dicen, vayan a Egipto a conseguir alimento. Él jamás iba a imaginar que ahí estaba su hijo. Y pasaron muchas cosas en esa parte de la historia, pero a mí me gustaría enfocarme en la parte de Génesis 45, del 1 al 3, porque literalmente sus hermanos aparecen en la historia. Ellos llegan a Egipto ¿a buscar qué? Comida, muy bien. Y dice capítulo 45, y les prometo que cuando estaba leyendo esta historia, pues, repasándola otra vez hace unos meses, sí lloré porque me imaginaba eso y decía, no puede ser. Dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos se quedó con él, o sea, los servidores de José. Cuando se dio a conocer con sus hermanos, o sea, después de que habían hablado de comida, de esto, de lo otro, iban, venían, José no les había dicho que él era su hermano. Obviamente José los reconocía, pero sus hermanos no les reconocían. Y dice el verso 2 del capítulo 45, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Y el verso 3 dice, chicas, yo soy José, imagínense ese momento, por favor. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Solo imagínense, ellos pudieron haber creído que su hermano estaba muerto. No sabían nada de él. Y de un pronto a otro aparece en la historia y les dice José a sus hermanos con una paz: yo soy José, mi papá todavía vive. Y ellos ni siquiera podían contestarle porque estaban totalmente fríos. Y yo me puse a pensar, José pudo haber guardado resentimiento y rencor y pudo haber hasta tramado vengarse por lo que sus hermanos le habían hecho. Pero él decidió no hacerlo. Él caminó con un corazón sano y un corazón perdonador, dispuesto a amar sin condición. Y me impresiona cómo José liberó a sus hermanos de la culpa y les dijo, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Y abrazó José a sus hermanos, a su hermano Benjamín, perdón, y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazando a su hermano José. Y luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. ¿Qué piensan de esa escena, por favor? No soy solo yo la que le da como sensación. O sea, literalmente, chicas, imagínense que las hayan traicionado. Que su hermana o su hermano los haya vendido y que por causa de eso ustedes hayan sido arrancados del lugar de donde ustedes eran y llevados muchos años a otro lugar desconocido y que de un pronto a otro ustedes vuelvan a ver a esas personas que les hicieron tanto daño y que José pudo decirles, hey, no se preocupen, no se reprochen, vengan, acérquense. Lloraba, los abrazaba y les dijo, no se los reprochen, esto tenía que suceder. Dios mío, o sea, ¿cuántas veces nosotras no podemos vivir algo y guardar un rencor que arrastramos por tanto tiempo que nos estorba en el corazón? Que cuando las cosas no salen bien y tal vez una persona intenta hacer algo, me trata mal, me hirió, yo puedo cargar con eso años. Y quiero pagarle con la misma moneda y quiero responderle porque se lo merece. Pero aquí vemos un José que quiso caminar por otro lado. Tuvo un corazón lleno de perdón y liberó a sus hermanos de la culpa. Sexto, y ya casi terminamos. Supo reconocer su propósito. Supo reconocer su propósito. José no se quejó con sus hermanos y yo les digo, yo me hubiera quejado. Mi hermano se llama Andrés, entonces yo le hubiera dicho, Andrés, ¿por qué hiciste eso? Me arruinaste la vida. Por tu culpa me alejé de papi y mami. Por tu culpa yo me fui a otro lado desconocido. Estuve años tan lejos y por tu... Seguramente. Pero José no lo hizo. José no se quejó con sus hermanos. Y me impresiona que José lo único que les dice es: el propósito, les cuenta a ellos que ellos están aquí, que él está ahí por un propósito, que él tuvo una gran misión, y él se da cuenta, él les dice: no se reprochen nada, es de Dios que yo esté hoy aquí, porque tenía un gran reto, que era sacar a Egipto de esa terrible situación de hambre que había en toda la región. Y puso a José como el líder de ese proyecto. Y él supo reconocer que aunque las cosas no salieron como él esperaba, las cosas tomaron un rumbo muy diferente. Que aunque fue vendido, que fue arrancado del lugar, que fue metido en la cárcel, que sufrió, que lloró, que lo sedujeron, él supo que todas esas cosas que no salieron como el plan que él pudo haber soñado cuando tenía 17 años, lo llevó a él a estar enfrente de un gran reto. Un plan que Dios usó. El séptimo, generoso. Él quiso extender el bien a su familia y honrar con lo que tenía. Y ahí viene, por si quieren apuntar, dice que José les proporcionó los carros conforme el mandato del faraón, y también les dio provisiones para el viaje. Les dio ropa nueva, les dio dinero, dice, les dio 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, cereales, pan, para el viaje de su padre. Y también dice que cuando llegó la noticia al faraón de que eran sus hermanos, el faraón dijo: denles lo mejor. O sea, en vez de mal para aquellos que habían hecho el mal, vino bien gracias a una actitud de José de perdonar, de amar, de honrar. Y escuchen esto, ya con esto vamos concluyendo. Lo bueno o malo que tú hagas llegará a impactar a quienes te rodean. Hoy puede que no lo veas, pero quizá en un tiempo, si decides caminar por el buen camino, podrías darte cuenta del impacto de tus decisiones y en cómo Dios puede honrar si eliges cada día disponerte a cumplir con el propósito para el cual Dios te creó. Puede que hoy no entiendas el porqué de muchas cosas, pero te prometo que pronto podrás volver a ver atrás y ver cómo Dios fue uniendo las piezas del rompecabezas. Podrías ver lo mucho que Dios trabajó en tu vida, cómo Dios pulió tu fe y te hizo una persona más fuerte y valiente, capaz de asumir grandes retos. ¿Qué se hubiera imaginado José de que había salido de Canaán para algo tan grande? Pero para que llegara a cumplir ese propósito, tenía que pasar por traición, dolor, tentación, estar lejos de su familia, con gente diferente, con una cultura diferente, estar en la cárcel. Pero para cumplir con el plan, tuvo que resistir y tuvo que perseverar, aún en medio de la adversidad. A lo largo de esta historia vemos cómo Dios estuvo con él, mano a mano, nunca lo dejó y siempre lo protegió. Dios usó la situación adversa para llevarlo a cumplir un plan. Nada fue en vano. Dios usó todo para bien, porque José mantuvo su corazón en el lugar correcto, sabiendo que Dios tenía el control de su vida. Lo único que él tenía que hacer era ser fiel en cada cosa, manteniendo su corazón sano y protegido de cualquier cosa que lo fuera a desviar. Y me encantaría que por un momento nada más cerraran sus ojos y escucharan este verso que les voy a leer de Hebreos 12. Y esta versión TLA me encantó, como lo decía. De verdad, llegó a mí en un momento correcto, cuando a veces, como a todos, las cosas no salen como yo esperaría. Pero cuando leo esto, me da mucha fuerza para seguir adelante. Hebreos 12, del 1 al 3 dice: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Pues la vida, escuchen esto, es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Cuando las cosas no salen como esperamos, chicas, imaginen que es solo un momento para volver a ver hacia arriba y ver por qué Dios nos está llevando por ese camino. Cuando las cosas no salen como esperábamos, es una oportunidad más para caminar en fe y caminar sobre el agua. Cuando las cosas no salen como esperábamos, es una oportunidad para amar, para perdonar, para abrazar, para afinar nuestros oídos a Dios, para crecer, para volver a ver hacia arriba una vez más. Y recuerden lo que dice Romanos 8:28, y es que: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Como les decía, chicas, cuando yo me fui de Costa Rica, yo tenía miedo. Yo nunca pensé que no iba a vivir en Costa Rica. Y cuando llego a Ciudad de México, me encuentro con una cultura distinta, recién casada, todavía no tenemos departamento y buscando departamento, y todas esas eran cosas que vuelvo a ver y digo: wow. Fue un proceso para mí, pero un proceso de crecimiento hermoso. Y estuvimos un año y medio aquí en Ciudad de México. Después nos mudamos a Tijuana, a una etapa de ser pastores de una comunidad por casi 3 años. No les voy a decir, fue difícil. Yo no sabía cómo era Tijuana, solamente me metía en Google y veía Tijuana, ponía Tijuana y las imágenes que me aparecieran, y yo: Dios mío, eso es Tijuana, para allá me voy. No sabía qué me esperaba, pero tuvimos ese reto y caminamos en ese reto. Dijimos: ok, ya estábamos aquí en Ciudad de México, ya teníamos familia aquí, Semillosa, pero decidimos agarrarnos de la mano y asumir un reto que no fue fácil. Y para las que estuvieron en mi taller, saben que les dije que soy temerosa y batallo con eso. Dije: Dios, ¿qué vamos a hacer en Tijuana? Y cuando llego a Tijuana y veo todo seco y no había montaña, no hay verde, yo dije: Dios mío, esto es un desierto y está medio feo, y ¿qué voy a hacer aquí? No me gusta, quiero devolverme, ¿dónde puedo irme? Y siendo pastores enfrentamos mil retos y críticas, y ustedes van a ser los pastores, ¿cómo? Nadie quería, querían a mi suegrito Héctor, pero tal vez nosotros por ser jóvenes no, la gente nos hizo así como la mano un poco. Y yo decía: ¿pero qué estamos haciendo aquí? O sea, no. Pero les puedo decir que después de un tiempo, chicas, las cosas no salían como yo pensaba, pero Dios tenía un plan. No soy la misma, Vale, sé que me falta mucho, pero ahora vuelvo a ver atrás y pienso en mi país y todo, y me da mucha alegría saber que he caminado retos, que he dado pasos que dan miedo, pero Dios nos ha ayudado a Ibra y a mí. No me arrepiento. Si me preguntas si viviría en Costa Rica ahorita, no, porque Dios me quiere en México y he crecido muchísimo gracias a este país, gracias a Semilla, gracias a tantos nuevos amigos. Dios ha usado cada cosa para hacerme una persona nueva. Y yo no quiero que tú te desanimes si tú estás ahorita viviendo algo que tú dices: es que esto, ¿qué pasa con mi vida? No entiendo. Chicas, no se desanimen, porque la Biblia dice que así como el oro se acrisola al fuego, o sea, se pule en el fuego, así nuestra fe en las pruebas. Las pruebas son una oportunidad para ser mejores. A mí me encantaría que si ustedes quieren hoy tomar una decisión de decir, no quiero sentirme mal porque estoy viviendo un momento difícil, quiero confiar en Dios, y aun cuando las cosas no salen, voy a confiar de que hay un plan. Y si ustedes quisieran hoy dar ese paso y ponerse de pie y decir, me quiero disponer a que Dios haga conmigo lo que quiere, con mi vida, y voy a confiar, que se pongan de pie y vamos a orar. Las que se pongan de pie con libertad, dar el paso de decir, ¿sabes qué? Quiero caminar en fe, y que podamos tomar la vida de José como un fundamento y un ejemplo de un hombre que caminó en integridad, que no cargó rencor, ni culpa, ni odio, sino que caminó en libertad y cumplió el propósito para el cual Dios lo llamó. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Gracias, Señor, por cada chica que pudo levantarse y decir, ¿sabes qué? Aunque las cosas no salen como pienso, quiero creer que hay un propósito detrás, porque a los que aman a Dios todo les sale bien, todo les ayuda para bien. Quiero creer, dilo en tu corazón, no lo tienes que decir verbalmente, pero di, quiero creer, Señor, que todo lo que estoy viviendo me va a hacer más fuerte. Quiero pasar este tramo oscuro de tu mano. Quiero que me abraces y me acompañes y me des de tu paz. No quiero temer, no quiero que el temor me paralice. Quiero ser como José, que a pesar de ser arrancado de su lugar, a pesar de ser criticado, a pesar de haber sido vendido, encarcelado, seducido, él caminó con sus valores bien firmes, con su corazón sano y limpio, y pudo cumplir un plan grandísimo. Permítenos, Señor, copiar este ejemplo y no comenzar desde mañana, comenzar desde hoy. Cuando volvamos a casa, que todas estas enseñanzas se queden escritas y selladas en nuestra vida. Te lo pedimos, por favor, Señor. Bendice la vida de cada chica, Señor. Abrázala, Señor, y que ellas puedan saber, Señor, que son escogidas para un gran plan. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.